La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hemos aprendido a trabajar, estudiar y hasta le perdimos el miedo a comprar y a vender en línea. Por eso, sigamos conectados con 20 megas de internet residencial de Claro por $30 al mes, que incluye gratis línea fija y Claro Video. Adquiérelo en tiendas Claro, en línea en lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.sb. SB, Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que tus selfies de Instagram te hagan la nueva influencer. Para aprender en YouTube tu nuevo hobby. O para hacer el siguiente baile viral de TikTok. Nuevos planes pospago con datos ilimitados para compartir. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que quieres. Además, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a otras redes. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there.
You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. Everything's stopping me. I'ma be what I set out to be.
Buenas tardes. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día. Miércoles 14 de abril del año 2021. Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Samuel Martel, Hugo Agogó y Cristian Villalta les saludan a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports con mucha información en este caluroso día miércoles. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian, gracias. Rodrigo, un saludo y a toda la gente que nos ve, nos escucha también a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Cargaditos hoy, hay bastante, hay mucho. Champions. También hoy es el día del portero, vamos a hablar un poco de eso, así que hay mucho para pasar entretenido esta hora.
¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Y claro, como dice Óscar, hoy es el Día Internacional del Arquero, porque un día como hoy, en 1971, nació Miguel Calero, grandísimo guardameta colombiano que brilló en México.
Miguel Calero, sí, buen arquero. Sí. Estuvo en Pachuca, ¿no?
Estuvo en Pachuca y, bueno, todavía estaba dando mucho al fútbol cuando lamentablemente falleció. Y en homenaje a él se hizo este día.
¿Cómo es que será el Día del Arquero? ¿Cómo este 14 de abril terminó convertido en el Día del Arquero?
Por eso, por la muerte prematura de Calero.
¿Y quién decreta que sea el Día del Portero?
¿Quién decretó? ¿Alguna organización internacional, supongo? Porque hasta tiene página en Wikipedia el Día del Arquero, así es que no sé. Ayer fue el Día Internacional.
Pero mira, qué bonito que haya un Día del Arquero para poder hablar de esa posición.
Sí, tan ¿verdad? Castigada, tan poco comprendida.
Tampoco seas tan exagerado. Para mí, no, hombre, es una posición privilegiada, formidable.
Raúl Magaña decía que era el puesto más tonto, por eso quien la ocupa tiene que ser el más inteligente. El recordado y querido.
El recordado Raúl Magaña. Y querido. Pues mira, yo creo que es una posición que te permite ser fácilmente recordado. O por las mejores o por las peores razones.
Y la diferencia es que solo es uno en el terreno de juego. Es, creo que es la más peculiar de todas. Por eso también igual no deja de ser importantísima.
Sí. Recordemos no que él no nació con el fútbol. El fútbol incorporó al portero. Pero en principio se trataba de, sin ninguna resistencia... lograr introducir el balón entre los postes. Sí. Primero pueblo contra pueblo, como sea, feudo contra feudo. Y luego, pues, se les ocurrió poner a un solo hombre, que yo creo que tenía un papel más anecdótico al inicio, ¿no? Sí. Pero con el tiempo, sí, se ha rodeado de mucho mercadeo esa posición.
Sí, yo creo que en los últimos años también ha cambiado mucho. Dos de los últimos tres capitanes de los campeones mundiales han sido arqueros, Casillas y Lloris. Y en el 2014 Neuer fue el mejor jugador de Alemania. O sea, el puesto del arquero también un liderazgo importante ahora.
Les voy a pedir que piensen en los cinco mejores porteros de la historia y piensen un ratito y en el segundo bloque vamos a retomar este tema del Día del Arquero. Perfecto. Hablemos un poquito de la coyuntura. Creo que el evento del día es el partido de Liverpool-Real Madrid.
Sí, así es.
¿El partido es de trámite o creen ustedes que el Madrid no se puede confiar en Anfield Road?
Yo creo de que no se puede confiar porque sobre todo tiene algunas bajas en la defensa. No está Ramos titular, no está Varane titular, no está Carvajal titular. Tiene tres suplentes. Uno de ellos es Federico Valverde, que entra de última hora porque Lucas Vázquez, quien había ejercido de suplente de Carvajal, se lesionó en el Clásico. Entonces, Zidane ha venido improvisando. El problema para el Liverpool es que Zidane improvisa muy bien. Me parece que todo le sale a Zidane. No importa que tenga bajas, no importa que no estén sus mejores jugadores, termina siempre dándole en la tecla. Y tiene a Casemiro, Kroos y Modric, así es que me parece que el Liverpool la va a poner difícil, pero Madrid es muy favorito todavía.
¿Lo crees, Guerra?
Si ves la tendencia con los partidos de ayer, los que ganaron en la ida perdieron la vuelta, así que no se debe confiar, creo que no es para nada trámite, además estás hablando de Liverpool, tampoco es algún equipo sencillo, va en casa a pesar de que no va a tener apoyo del público, pero sí es un equipo peligroso y no se puede confiar, así que creo que va a tener que cerrarse muy bien atrás el Madrid y no dudemos, o por lo menos yo espero un partido parecido al que le hizo al Barcelona.
Perfecto, muy bien, tenemos en línea para hablar de ese tema desde Madrid a Jesús Mata, colega del diario Marca. Hola Jesús, bienvenido al Guiriwiri.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis?
Pues aquí imaginándonos el partido, imaginándonos que será muy tenso, tal vez un final tan dramático como el que tuvo ayer en París, de modo increíble. No sé cómo te imaginas tú el partido, Jesús.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que estabais comentando ahora. Yo creo que el Madrid sigue siendo bastante favorito. Es cierto que obviamente pues es un 3-1, es un buen resultado, pero no debe confiarse. Al fin y al cabo un 2-0 le dejaría fuera y juega ante todo un Liverpool. Son muchas Copas de Europa las que tiene el equipo inglés. Pero bueno, yo creo que Zidane, es verdad que a pesar de la baja que tiene en el lateral derecho con Lucas, que lo estaba haciendo muy bien, pone en esa posición a Fede Valverde, que es un futbolista de garantías, y yo creo que Zidane va a salir a por el partido. Es cierto que todo el mundo puede pensar, ¿no?, de primeras que el Madrid debe salir a encerrarse, debe proteger el resultado. Lo que no debe hacer es volverse loco, pero yo creo que el Real Madrid ha puesto una alineación para tener el balón y para dominar al Liverpool. Otra cosa es lo que suceda luego. El Liverpool también va a salir a por todas, es lógico, y va a dejar muchos espacios atrás. Ya le vimos en la ida como un equipo bastante blando en defensa, tiene bajas importantes sobre todo en el centro de la zaga, no está Van Dijk, que seguramente es uno de los mejores centrales del mundo actualmente, y yo creo que en ese sentido el Real Madrid va a tener muchas opciones durante el partido para cerrar la eliminatoria bastante pronto. Dicho esto, el Liverpool de centro del campo para adelante tiene jugadores que pueden marcar la diferencia y que pueden hacer cualquier cosa. Ya hemos visto alguna remontada en Anfield Road, sí. Y precisamente ante un equipo español.
Jesús, ustedes que están más cerca del equipo, ¿cómo han percibido, cómo percibieron el ambiente previo a este encuentro, partiendo del resultado que tuvo el fin de semana ante el Barcelona?
Bueno, sobre todo lo que suele transmitir Zidane a sus jugadores y al ambiente en general que rodea al Real Madrid es tranquilidad. Zidane se centra mucho en el partido a partido, no quiere pensar en más allá. Ya lo dijo antes de empezar este partido de ida ante el Liverpool, ya lo dijo antes de empezar el Clásico, que su único objetivo es jugar el partido que tiene delante y ya está. Es cierto que apeló y recalcó que el estado físico del equipo quizá no es el óptimo, pero bueno, yo creo que en ese sentido Zidane es un entrenador muy inteligente porque sabe sacar lo mejor de cada jugador. Decíamos antes que estabais comentando que Zidane da la sensación de que improvisa muy bien. Yo creo que más que improvisar es utiliza bien lo que tiene, y eso es una realidad. Hoy Fede Valverde va a jugar de lateral derecho, que seguramente haya jugado así uno o dos partidos en su vida, y veremos cómo sale. Obviamente pues puede parecer un experimento, pero lo cierto es que Zidane está sacando el máximo rendimiento de sus jugadores. No olvidemos que la defensa del Real Madrid no tiene hoy ni a Carvajal, ni a Varane, ni a Sergio Ramos. Y en la ida tampoco. Y se ganó a un Liverpool bien ganado, se ganó el Clásico ante el Barcelona el sábado. Y sobre todo creo que lo más importante de todo esto y lo que más transmite Zinedine Zidane tanto al entorno que rodea, que cubrimos al Real Madrid, es de verdad la tranquilidad, el decir a este Madrid le gustan los partidos importantes, lo ha demostrado esta temporada, ha ganado al Atlético de Madrid, ha ganado al Barça en las dos ocasiones, cuando estuvo a punto de quedar eliminado de la Champions ante el Borussia de Mönchengladbach dio la cara y ganó. La realidad es que los partidos importantes de esta temporada los ha ganado el Real Madrid. Otra cosa es lo que pase luego. No sabemos si va a ganar un título, si va a ganar dos o si no va a ganar ninguno. Pero lo que está claro es que yo creo que hoy el Real Madrid va a salir a dar la cara y estoy convencido de que va a salir a ganar.
Oye, Jesús, una pregunta. Bueno, dos. Primero, ¿ustedes envían a alguien a cubrir el partido, a reportar desde Inglaterra?
Sí, 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 sí. Nosotros enviamos siempre a un redactor y a un cámara. Okay. Y eso son, ahora mismo hay dos personas allí cubriendo el partido en Liverpool.
Correcto. Y la otra pregunta, ¿qué se sabe del futuro de Zinedine Zidane?
Se sabe poco. Se sabe muy poco. Lo único que se sabe y que está muy, muy claro es que el Real Madrid no va a despedir a Zinedine Zidane. Pase lo que pase esta temporada, el Zinedine Zidane no va a sufrir un despido del club. Eso Florentino Pérez sí que lo ha transmitido de forma interna tanto a toda la gente que rodea al club, tanto a todos los periodistas, que Zinedine Zidane se irá del Real Madrid cuando él quiera. Y a partir de ahí está todo en el aire, porque bueno, da la sensación de que este verano el Real Madrid sí va a hacer grandes incorporaciones. Ya se habla de Mbappé, que quizás es ese niño que tenía entre ceja y ceja Zinedine Zidane desde hace ya muchos años, francés, además, parece que todo cuadra, ¿no? Pero ya sabemos cómo es Zidane. Zidane es un tipo muy especial. Se fue de jugador cuando nadie lo esperaba, se fue de entrenador en su primera etapa en el Real Madrid cuando nadie le esperaba. Entonces, yo creo, honestamente, que ni él mismo lo tiene claro. Entonces, yo creo que va a haber cómo en esta temporada. Es cierto, y eso sí que quiero recalcarlo, amigos, es la temporada en la que se nota a Zidane más cansado, más agotado, sobre todo mentalmente. Le hemos visto una actitud en rueda de prensa mucho más diferente de lo que nos venía mostrando ese Zidane siempre sonriente, siempre alegre. Le han dolido muchas cosas, muchas críticas que se han hecho, ya no solo a él. A él no le importa que se le critique, asume que es la cara visible, que es el entrenador y que se va a llevar muchas críticas, pero a él le ha dolido mucho que se desconfíe de unos jugadores que, no olvidemos, prácticamente con la misma plantilla, el año pasado ganó la Liga y ganó la Supercopa de España. Él ha pedido muchas veces esta temporada respeto para sus jugadores y respeto para su plantilla, y eso creo que le ha podido dejar bastante, bastante agotado. En ese sentido, él es consciente, obviamente, de la exigencia que tiene un club como el Real Madrid, pero creo que está muy, muy agotado. A partir de ahí, ya os digo que está complicado. Lo que está claro es que el club no le va a despedir, aunque caiga eliminado en la Champions y aunque no gane la Liga. Eso sí.
Jesús, ¿qué es menos difícil para este Madrid, la Champions o la Liga?
Pregunta con trampa. Yo, honestamente, creo que es menos... Yo creo que es menos difícil ganar la Champions. Y me explico, aparte de porque se sabe que el Real Madrid tiene un sentimiento especial, tiene un aura especial, juega de otra manera y es así, sale a los partidos de una forma distinta cuando sale a jugar la Champions, al fin y al cabo la Champions, ahora mismo el Real Madrid está a 4 partidos de ganar la Champions. En la Liga, para bien y para mal, quedan todavía 8 partidos. Y bueno, y queda mucho desgaste al final y sobre todo quedan 8 partidos y además también tienes a 2 grandes equipos como son el Atleti y el Barça que van a estar ahí peleándola. Hay cruces directos además, el Atleti y el Barça se tienen que enfrentar todavía en la Liga, entonces yo creo honestamente que es bastante más fácil que gane la Champions. Pero bueno, a ver, es complicado y sobre todo es verdad que el Chelsea está haciéndolo bien, es un gran equipo, pero entre comillas ha tenido suerte, por así decirlo, con ese cruce en semifinales. No es lo mismo a día de hoy cruzarte con un Paris Saint-Germain o con un Bayern de Múnich, como te podría haber tocado, o con un Manchester City, que cruzarte con un Chelsea. Por mucho que el Chelsea, ojo, está muy bien y obviamente puede dar la sorpresa. Yo sin duda apostaría porque si gana un título el Real Madrid esta temporada, es la Champions League.
Bueno, ahí está, clarísimo, lo tiene el señor Jesús Mata. Jesús, para terminar, agradeciéndote como siempre tu tiempo.
Ojalá lo tuviese claro, pero no es el caso. Pero sin duda estaría por la Champions y bueno, ya sería, ya para cerrar, amigos, sería la obra cumbre, ya sería la obra cumbre de Zidane si este Real Madrid es capaz de ganar la Champions este año, creo que sería ya el no va más.
Así es, estoy de acuerdo contigo. Perfecto, Jesús, dándote las gracias como siempre. Un abrazo hasta Madrid, que haya suerte. Bueno, nuestro colega Jesús Mata desde la redacción de Marca. Al final teníamos ahí unos problemas de comunicación, pero bueno, creo que nos transmitió de modo bastante claro lo que espera. ¿Tu pronóstico para el partido, Rodrigo?
Yo creo que es casi imposible que el Madrid no marque, sobre todo por la forma en que lo vi en los primeros... En la primera media hora de los dos partidos, tanto contra Liverpool como contra Barça, creo que el Madrid, la primera media hora es clave y estoy casi seguro que va a anotar un gol. Creo que Liverpool gana 2-1 el partido, pero la serie se la lleva el equipo de Zidane.
¿Oscar Guerra?
Yo veo un empate 1-1.
Yo veo un 2-1 para Liverpool, pero también clasificándose. El Real Madrid, tus paquetes con todo desde $2 tienen doble dato, más apps, llamadas ilimitadas a Movistar, Estados Unidos y Canadá y minutos a todas las redes con Movistar. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que logres ser un TikToker famoso, para hacer mil y una playlists en Spotify o empezar tu carrera de YouTuber. Nuevos paquetes con todo desde $2. Con doble datos, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que te gustan. Además, llamadas ilimitadas a Movistar, USA y Canadá. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
¡Wow! ¡Wow!
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Continuamos en el Guiriguir al aire con los nuevos planes postpago de Movistar. Tiene datos ilimitados para compartir todas las apps que quieras, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a todas las redes, solo con Movistar.
Clesa se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES Clesa, tu energía es el futuro de todos.
Tu mejor jugada la tienes conectando tu casa con los 20 megas de internet residencial por $30 al mes de Claro. Contrátalo en tiendas Claro, lacasadetusmegas.com o el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos.
Nuevo Chevrolet N400 Microbús, más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad. Ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotízalo en chevrolet.com.sv o llama al 2530-3800. Le voy a dar unos minutos a mis compañeros para que terminen de establecer los cinco arqueros. Los cinco arqueros. Voy a dejar que piensen todavía un poquito más. Antes de meternos a esta charla, les quería preguntar qué opinan de la manera en la que se aparentemente solucionó la situación del fútbol femenino y de Águila y todo el asunto. ¿Qué opinan de eso?
Es un tema muy complejo. Vamos a ver. El Águila fue multado al final. El mismo club Deportivo Águila se hizo cargo de las multas. Son 25 por cada una de las jugadoras que se negaron a jugar. Me llamó la atención porque cuando hablamos con una de ellas, la delantera de Águila, nos dijo, pero es que no hay contratos, no hay sueldos. Son jugadoras, es una liga amateur. Es cierto, está inscrita, es la liga mayor de El Salvador, pero es amateur. ¿Cómo le vas a cobrar a un amateur? Me parece que no tiene sentido. Sí. Creo que
hay algo que investigar, sí. Definitivamente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, me dice Samuel Martel, ¿es correcto? Bueno, ¿podemos volver al tema de los porteros, me dice el señor Martel también? Sí, bueno. Antes de preguntarle la lista a los colegas, queremos hablar de este tema con el señor José Luis Félix Chilavert. No necesita presentación alguna, sí. Mucho menos estamos hablando de arqueros. Lo tenemos con nosotros, nos ha regalado unos minutos, vamos a saludarlo. Hola, José Luis, bienvenido al Guiribuir al aire del Salvador.
Hola, muy buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes.
Es un lujo poder saludarlo para nosotros y sobre todo en este día en el que se conmemora a los arqueros, José Luis.
Sí, un día muy especial, obviamente es bueno, reconfortante también que se recuerden de los arqueros, porque siempre cuando los equipos pierden y si el portero falla, todo el mundo se acuerda de uno, pero realmente es muy reconfortante de que el mundo del fútbol por lo menos se paralice y que se acuerde de que nosotros ocupamos un lugar para mí privilegiado dentro de un equipo de fútbol, porque es el que ve de frente las jugadas, que tiene que resolver situaciones en milésimas de segundos. Hay que saber jugar con los pies hoy en día. Pero bueno, lo interesante es que para tener un buen equipo hay que tener un buen arquero. Esa es la historia.
Ahí está, clarísimo.
José Luis, usted mencionaba un aspecto de que ve las jugadas de frente y se me viene a la mente preguntarle, ¿cuál es la mejor jugada que usted vio en su carrera?
Híjole. Wow, fueron muchos, ¿no? Pero Me voy a quedar con uno solo, en la final contra el Milan, Vélez Sarsfield-Milan en Japón. Nosotros ganábamos 2-0 al equipo italiano. El equipo italiano era el resto del mundo y la selección italiana, porque le puedo nombrar rápidamente todo. El arquero era Rossi, Franco Baresi, Maldini, Costa Curta, Donadoni, Tassotti, Boban, Savicevic, De Zaili, el francés, wow. Y el atacante tenía a Simone y a Mazzaro, o sea, que era el mejor atacante del mundo. Y bueno, le derrotamos 2-0 y bueno, en el segundo tiempo el equipo italiano, la primera vez en mi vida que enfrenté a un equipo que jugaba en velocidad y a un toque. En 5 minutos habré sacado como 3 mano a mano, o sea, y una de esas que le queda el balón solo a Mazzaro por el sector derecho, entra para definir y yo le tapo el primer poste y me cruza y le pongo el pie y me pega en la punta del pie y se va para afuera. Esa es también la dosis de fortuna que necesita un arquero en el momento clave, ¿no? Porque si el resultado del 2-0 es lo peor que le puede pasar a un equipo de fútbol, si uno va ganando, lo que tiene que hacer es seguir presionando. Generalmente, el equipo que gana 2-0 se mete para atrás, le convierte un gol y automáticamente ya está a merced para el empate. Cosa que nosotros fuimos, le seguimos atacando y, bueno, gracias al esfuerzo, el sacrificio de nosotros, le derrotamos a ese poderoso Milan, el multimillonario Berlusconi lo lideraba y realmente quedó marcado en la historia a fuego, porque hoy en día es muy difícil que un equipo de América le pueda derrotar muy bien a un equipo europeo.
José Luis, me gustaría remontar a otro partido suyo, y estoy seguro de que Vélez era un gran equipo, con muchísimas grandes jugadores, pero la final de la Libertadores, Vélez Sao Paulo, Morumbí, un monstruo, parecía que era un monstruo de mil cabezas esa tribuna. Al menos yo de aficionado, que era chico en ese entonces, me pareció que la novela era Chilaver contra el Morumbí. Y algo hizo usted que pareció que el estadio no fue tan temible para Vélez. ¿Ese fue un juego mental dentro de su cabeza también?
Sí, claro. Ustedes saben perfectamente que la psicología influye muchísimo. Le voy a comentar a todos los amigos ahí en El Salvador de que el chofer del autobús, nosotros teníamos que ir por un camino, evitar todo donde estaban los Barra Bravas del San Pablo, nos metió por el medio de las Barra Bravas y nos rompieron todo el autobús. Entonces, obviamente eso genera nerviosismo, era un peligro, qué sé yo, todos los vidrios rotos. Fue un ambiente muy hostil. Entonces, en el vestuario le dije a mis compañeros, mire, el que no está psicológicamente para encarar esta final, lo puede decirlo ahora, porque es normal, somos seres humanos. Pero el que está bien, tenemos que salir a matarlos al rival. Tenemos que estar concentrados, tenemos que respirarle en la nuca, no dejarle jugar. Y así fui motivándole a cada uno de mis compañeros todo eso y salimos. Y queríamos comerlo vivos al equipo del San Pablo. El estadio del Morumbí, como bien lo dijiste, había 110.000 personas y ellos ya estaban preparando ya directamente por otro campeonato, el famoso equipo de Tele Santana, pero realmente le ganamos, o sea, por lo menos perdimos 1-0, fuimos a los penales y el primer penal lo tapó a Paliña y realmente fue emocionante porque es muy difícil ser campeón en el extranjero, más en un ambiente hostil como lo hemos pasado en ese momento.
José Luis, una pregunta, se dice mucho en el caló y en el argot, es una frase hecha, que no hay penalti atajado, sino penalti mal tirado. Desde el punto de vista suyo, ¿el penalti lo puede trabajar el arquero para atajarlo, no importa que también vaya ejecutado?
No, existe la lógica, ¿no? O sea que este es un mensaje para la gente joven ahí de El Salvador que quiere ser buenos arqueros. Primero hay que cuidarse bien, o sea, si uno es joven, tiene condiciones, tienen que cuidar dos cosas, el trabajo y el cuidado en la vida privada, si uno quiere ser buen deportista. De ahí empieza a ganar. Después, en los penales, es que cuando el que ejecuta coloca el balón, es un derecho, toma mucha distancia y arranca fuerte en velocidad, te va a cruzar, te va a tirar a tu derecha. Y el zurdo te va a tirar a tu izquierda. Y si el derecho no toma mucha distancia, te mira, viene trotando, te mira, espera que te muevas, te va a tirar a tu izquierda, al derecho. Y el zurdo te va a tirar, en este caso, a tu derecha. Entonces, a veces la lógica existe, pero fundamentalmente también hay que entender lo de que los chicos a veces hoy en día no miran, van y se ponen ahí y dejan ejecutar libremente al jugador. Yo creo que ahí empieza a perder porque la portería es muy grande y que en el cual siempre yo, por ejemplo, cuando me colocaba el balón en una definición por penal, me iba y le tocaba traer el balón, lo movía. Y cuando venía otra vez a colocar el balón en el punto del penal, le decía que me tire a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Hay que meterle en la cabeza esa duda al que ejecuta. Porque si uno se deja estar, es mucho más fácil convertir que tapar un penal. Entonces, la lógica existe, pero a la vez también hay que trabajarlo en la parte psicológica al ejecutante.
Wow. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Una lección del señor Chilaver, nada menos, así rapidito. José Luis, sabemos que, bueno, que está usted muy ocupado, que tiene varios compromisos, según nos decía producción, pero le queremos agradecer por estos minutos y por su gentileza siempre con nosotros.
No, al contrario, un gran abrazo para todo el pueblo salvadoreño y hay que cuidarse. Y bueno, ojalá que el presidente Bukele pueda trabajar bien en beneficio de la gente, porque realmente es admirable lo que está haciendo con el hospital, admirable para lo que estamos en Sudamérica, porque yo te puedo hablar de mi país. Aquí han desperdiciado, han robado 3.600 millones de dólares con la excusa de la pandemia y todos los hospitales están colapsados y es una pena. Pero bueno, ese es un problema nuestro por la corrupción que impera en mi país.
Bueno, un abrazo y que todo mejore para el pueblo paraguayo. Un abrazo a ese pueblo a través suyo, José Luis.
Un gran abrazo para todos. Gracias.
Bueno, señor Chilaver, nada menos, uno de los porteros más célebre, me parece, del fútbol.
Yo vi que a Rodrigo ya le dieron ganas que el próximo partido va a ser portero. Lo del Milán
lo mató lo del Milán. Sí. Hijo, se acordó Rodrigo. Yo creo que, sabía que íbamos a conversar con Chilaver, gracias a Samuel por haber conseguido este enlace. Pero aunque no tuviésemos programado hablar con él, sí, cuando hablas de arqueros, yo creo que están arqueros muy elegantes, que al mismo tiempo son personas al servicio del equipo y que tienen una personalidad más bien reposada, y hay otros que son explosivos y que son el realmente el rival a vencer, y ahí entra, por supuesto, en esa lista a Chilaver, como lo fue Araña Magaña, al cual Rodrigo mencionaba, como lo han sido, bueno, Loco Gatti, un personaje espectacular, y Guevara Mora, personajazo de nuestro fútbol, etcétera. Pero hoy sí es el momento. ¿Qué me den el listado, señor Oscar Guerra, sus 5 arqueros de todos los tiempos, quiénes son?
Para mí.
Sí, señor.
Nacional, Ricardo Guevara Mora. 1.
Ah, ok.
Internacionales, Casillas, Can, Yashin, aunque no lo vi, pero sí he leído. Y el último, Buffon.
Muy bien. Señor Arias.
Yo creo, estoy convencido que el mejor arquero de la historia es Manuel Neuer, porque revolucionó el puesto. Es cierto, siempre hubo arqueros que salieron jugando como Higuita o Gatti, claro, o lo que sea, pero este tipo perfeccionó tanto el arquero líbero que lo llevó incluso a los mundiales, y el legendario partido Alemania-Argelia del Brasil 2014 fue el gran partido de un arquero líbero en la historia de los mundiales. Por eso a Neuer lo pongo en el pedestal. Luego, en históricos, me parece que Zamora marcó una época en los años 20, un arquero superestrella, un arquero que saltó a los medios, se hizo al arquero mediático. Yashin, el único arquero ganador del Balón de Oro. Ya dije 3, me quedan 2. De los que vi, creo que Casillas y Buffon han sido lo mejor que vi, aparte de Neuer, en mi vida.
Ahora, mencionaba Oscar Guerra, mencionó uno nacional.
Sí.
Esa ya es una discusión, sí, aparte, pero hagamos un listado de 5 nacionales.
Bueno, para mí, imposible no mencionar a Araña Magaña, que creo que además un maestro, un referente, sí, además le dio mucho al fútbol.
Y Guevara Mora.
Y Guevara Mora es imposible.
Esos dos son inamovibles.
Exacto. Guevara Mora y Raúl son intocables. De ahí me parece que Raúl García y Misael Alfaro marcaron una época también en los 90. Misael, una consistencia tremenda, por muchos años, campeón con muchos equipos. Raúl García, uh-huh, muy bueno técnicamente y marcó una época, sí, en el Águila. Y luego, si me queda uno, no sé, pienso en un arquero que no era de acá, pero creo que defendió nuestros colores con mucho éxito, fue Albert Fay. Okay. Que también marcó una época en los 70 y abrió las puertas para que luego otros también se nacionalizaran.
Formidable. ¿Tú harías algún cambio en ese listado corto?
En vez de Fai pondría Luis Castro.
Okay.
Por lo que marcó con el Fai.
Para mí, yo le dejaría en 6 el listado rapidito para meter a Castro. Y me quedo con todos los que ha señalado Rodrigo. Igual había otros grandes arqueros, pero son los que uno recuerda fundamentalmente, ¿verdad? Y que marcaron alguna época, sobre todo con selección nacional. Yo de la historia sí te digo, me cuesta porque Yashin en efecto creo que fue uno de los que revolucionó la posición. Pero hay tanto, ha habido tantos arqueros que han hecho aportes. Por ejemplo, estaba este yugoslavo Vladimir Beara que dicen que hizo aportes notables al entrenamiento de los arqueros, pero no hay mayor registro de él, excepto en un par de mundiales. Del Divino Zamora no hay prácticamente nada tampoco. Entonces quedan los que uno ha visto. Y ahí está Dinosov para mí, está por supuesto Iker Casillas, está Buffon, Neuer, sí, la verdad, los que también aquí han mencionado los colegas. A mí un portero que me gustaba mucho era el polaco Linarczyk, que jugó el Mundial del 82, creo que jugó el 86 también, Jean-Marie Paf, otro gran arquero, Rinat Dasaev, formidable arquero soviético también del Mundial del 82, es decir, es bien difícil este asunto, ¿no? Sí. Yo creo que el arquero...
Es que como en todo
el
listado...
El arquero es como la música, influye tu gusto, el estilo del arquero, la personalidad, la manera en los colores que elige, todo eso, el arquero transmite mucho. Es una posición singular por todos estos elementos. Es el único jugador que de verdad puede elegir qué colores se va a poner. Sí. Si tú juegas en el Barcelona, viejo, no hay manera, tenés que jugar de rojo y azul, en el Madrid de blanco, pero el arquero se puede poner lo que le dé la gana. No lo que le dé la gana, pero tiene para escoger. Y a través de esa elección también da a conocer su personalidad y su gusto.
Sí, bueno, el mismo Chilaver, te lo digo. Si fuera top 10, yo a Chilaver lo incluyo. Sí. Y para mí fue el mejor arquero de los 90. La mayoría de gente creo que elegiría Schmeichel, que fue un gran arquero en los 90. Para mí, Chilaver, lo que hizo en ese 94 con Vélez, campeón del mundo, fue inigualable.
Y la personalidad y además, y la técnica para los tiros libres, para explotar al Mono Burgos.
Claro, un arquero goleador.
Y muchos otros, ¿verdad? Así es que, pues nada, para que vean que en el Día del Arquero nos hemos acordado del arquero y cómo no si tuvimos el gusto de hablar con Chilavert. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, mi estimado Hugo Agogó? Bueno, nos queda un minuto. Al volver, toquemos lo del fútbol femenino, porque también Oscar Guerra se ha quedado ahí, creo yo, con algo importante que señalar al respecto. No hubo fútbol nacional a mitad de semana, sino hasta el sábado 3 juegos y el domingo 3 partidos. Se va a poner bonito el campeonato, creo.
Hoy sí ya va en las.
Sí, ya va,
ya
en
va
serio.
La segunda vuelta, ya. Sí. Y hay un.
Y mire, yo ando haciendo un sondeo con Marciano sobre qué pasó. Ya hablé con el 50% de los que conozco y me falta el otro 50%. Ayer estuvo aquí Oreste Membreño y hoy ya le vamos a preguntar a Oscar Guerra. Hasta acá llegamos con la emisión a través de Femenina y Fiesta. Continuamos con un bloque exclusivo para Tigo Sports, 3300 y 1001 en HD. This is why I'm hot, 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 this is why, this is why I'm hot, I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not, this is why, this is why, this is why I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not, this is why, this is why, this is why I'm hot, this is why I'm hot, I don't gotta rap, I could sell a mill saying nothing on the track. I represent New York, I got it on my back. Niggas say that we lost it, so I'ma bring it back. I love the dirty, dirty, cause niggas show me love. The ladies start to bounce as soon as I hit the club. But in the Midwest, they love to take it slow. So when I hit the, I watch them get on the floor. And if you need it hypey, I take it to the Bay. Frisco to Sac Town, they do it a day. Compton to Hollywood, as soon as I hit LA. I'm in that low, low, I do it the Cali way. And when I hit the shy, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. They love how I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit.
Último bloque del Guirigüira al aire, en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Rodrigo Arias, hace un rato hablábamos del fútbol femenino. Rodrigo pues puntualizaba que le parecía un exceso le parecía incomprensible que se sancione a jugadoras que ni siquiera tienen contrato en la Federación de Fútbol, porque el estatus de la liga le parece que es, y coincido con él en que es amateur completamente, ¿no? Oscar Guerra, ¿algún comentario sobre este tema y la resolución que tuvo?
Si lo ves desde el puramente legal, obviamente existía la base porque no se presentaron, este es un reglamento, pero al ver las condiciones, el contexto y las circunstancias, te das cuenta de lo malo que anda la administración de nuestro fútbol, ¿verdad? Porque no exigen a los equipos a que cumplan, porque es lo que debería pasar. A la par de, digamos, porque está en el reglamento que no se presentaron, les pones una multa, obviamente, pero también al equipo le pones otra del doble o el triple, porque no pueden andar con ese tipo de cosas. Y te das cuenta que lastimosamente esto lo siguen viendo como un gasto y no como una inversión, lo que ha pasado con juveniles, con femenino. Entonces no hay una visión general del fútbol aquí en el país. Se reduce a los 12 equipos de primera división porque no es tan diferente a lo que puede pasar en segunda o en tercera.
Sí, entonces, falta más conciencia de la importancia, ¿no?
Correcto.
De estas divisiones.
No conciencia, darle la importancia, sí. Ponerlo en papel porque es lo que no ha pasado.
Correcto, muy bien. Bueno, vamos a hablar un ratito de otro tema, aunque pues también creo que en esta plática saldrá alguno de estos contenidos. Tenemos con nosotros en línea a el señor Pablo Punyet, seleccionado nacional, jugador del Víkingur, quien, supongo que es muy temprano allá en Islandia ahorita, o temprano o muy tarde. Ya vamos a averiguar, vamos a saludar a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri.
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí al aire.
Buenas tardes. ¿Qué horas son en Islandia, Pablo?
10 para las 7 son ya.
Temprano. Está temprano. Está tempranito, Pablo.
Está temprano, sí.
¿Y cómo? ¿Cómo
está temprano, sí. Yo con muchas ganas de ver la Champions, de lo que es.
Sí, hombre, ya va a empezar. ¿Cómo está el tiempo, Pablo?
Bien, ya estamos en primavera, en plena primavera y con muchas ganas de comenzar el fútbol. Teníamos que haber empezado ya este fin de semana, pero por un mínimo rebrote que hubo a finales de marzo, pues tuvimos que aplazarlo. Así que en 2 semanas se comienza, así que ya con muchas ganas aquí todos.
Pablo, tú no has venido al país desde que arrancó todo este tema sanitario, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad?
No, yo la última vez que estuve ahí en el país fue noviembre del 2019.
Correcto. Pero sí te ha tocado viajar a otros países, ¿no? En este lapso.
Sí, claro que sí, claro que sí. He ido a Estonia, sí. A Escocia para jugar competencia europea y luego pues a Estados Unidos para tuvimos el partido contra Estados Unidos y luego para estar con la familia ahí.
Sí, te decía esto porque me parece que han tenido los futbolistas que aprender a vivir con este tema, con la época de los hisopados y de los exámenes y de todo el asunto. Yo creo que de alguna manera ya forma parte de la cotidianeidad, ¿no?
Sí, es algo que se vuelve el nuevo normal, pero yo creo que lo más importante es siempre ese tema de la salud, el tema de que el fútbol, entre las cosas menos importantes, es la más importante, pero sigue siendo menos importante que la salud del público. Y yo creo que bueno, cuando uno lo ve en esa perspectiva, se da cuenta de que lo más importante es eso, es la salud, que la gente esté bien, que se sienta bien. Creo que ya con esto de la vacuna y todo esto, ya va a poder anormalizarse todo a como era antes, pero sobre todo, claro, siempre existe esa duda de que qué va a pasar. Entonces uno como futbolista pues ha tenido que darse cuenta de lo frágil que es el mundo del fútbol, porque en todos los países del mundo el fútbol fue afectado.
Pablo, hablábamos aquí hace un momento de la situación de las jugadoras femeninas del Águila. Tú te ofreciste a pagar la multa o ayudar para el pago de la multa, pero más allá de esa iniciativa, ¿cuáles fueron tus sentimientos al darte cuenta de esta situación?
Sí, a mí me dolió un poco verlo y yo creo que también fue una reacción mía sin saber cuáles podrían ser las consecuencias de escribir eso porque yo honestamente quería ayudarles, porque eso lo único que me cruzó la mente en ese momento es, primero hay que ayudar y número dos hay que traer un poco de conciencia a lo que está pasando, porque no puede ser. Y más cuando unas personas, como es el fútbol femenino en El Salvador, que se juegan por el fútbol por divertirse, es un fútbol amateur ahí, y eso debe de ser quizá una base para entender amateur, la organización, la forma en que todo se organiza alrededor del fútbol, puede ser profesional. No sé si me explico, el profesionalismo no tiene nada que ver con cuánto uno gana o cuánto uno cobra, cosas así, no tiene nada que ver o cuánto genera. El profesionalismo puede ser cómo se evalúa la organización que cada quien hace. Entonces yo, por ejemplo, yo trato de ser un profesional haciendo mi cama todas las mañanas y un profesional lavándome los dientes, pero obviamente no existe eso, ese tema para profesionalizar esas acciones, pero es un tema de cómo uno hace cada acción, cómo uno se organiza dentro y fuera de su vida que puede generar, creo yo, esas o puede culminarse a más y puede empezar a generar otras oportunidades.
Pablo, ¿tú has visto, por ejemplo, en Islandia hay una lucha permanente de que el fútbol femenino sea más valorado? Estoy seguro que en Europa esto ha avanzado mucho en los últimos años. ¿En qué etapa está ahí para que el fútbol femenino crezca a un nivel mucho más grande del que está ahorita?
Sí, aquí en Islandia está muy avanzado y lo ha estado desde que yo llegué aquí a Islandia. Uh-huh. Por ejemplo, mi esposa en ese entonces jugaba fútbol también, y a pesar de que era una jugadora amateur, porque no cobraban un salario profesional, sí cobraban algo, obviamente, y todo esto, habían jugadoras profesionales aquí y allá en los equipos, pero sobre todo la organización era la misma que nosotros, el fútbol masculino. Le ponían el mismo énfasis, porque yo creo que también hay un poco más de transparencia en las federaciones europeas de cómo se maneja el dinero a nivel juvenil, a nivel masculino y a nivel femenino. Y entonces yo creo que los clubes lo ven también como una oportunidad, como para relacionarse con la gente de esa ciudad, del barrio. Y yo creo que eso también falta un poco de entender. Por ejemplo, cuando uno va a aquí caminando en Islandia y se mete en un barrio, la gente es muy orgullosa de ser parte de ese equipo, de ese barrio, sea masculino o femenino, y empieza con los niños. Entonces ese orgullo luego se traslada a que estas personas crecen y se involucran en el club, sean aficionados o sean jugadores ellos mismos, y eso pues luego se traslada también a que ellos pagan entradas para ir a ver un partido. Y entonces todo eso es un círculo que tiene que cuidarse muy bien. No existe una parte sola sin lo otro. Yo creo que ese ha sido uno de los negativos del fútbol de El Salvador, que no logran cómo generar a que el fútbol sea algo comunitario.
Oye, Pablo, hablando de otra situación relacionada siempre con selecciones, pero hablando de fútbol masculino, hubo una situación muy complicada hace algunas semanas, ¿no?, con la selección nacional. Unos jugadores que, pues, creo que interrumpieron su trabajo con la selección por un desacuerdo económico con los administradores de la federación. ¿Tú cómo viste la situación? ¿Qué piensas sobre este tema?
Sí, yo, para empezar quedé asombrado, porque lo normal era que nosotros, todos los que formábamos parte de la selección, estuviéramos involucrados en negociaciones o en charlas que tienen que ver con algún tipo de negociaciones. Entonces, es cuando nosotros jugadores que estamos en el exterior nos enteramos que habían existido esas charlas sin involucrarnos a nosotros, pues eso también generó un poco de separación en el grupo. Y no sé si se logró arreglar, porque yo no estuve ahora en marzo por el tema de la pandemia, pero lo que me han dicho, sí, se logró apartar y bueno, se logró jugar y jugar juntos y todo esto. Pero yo creo que ese tema de cultura, de tener ese equipo cerrado y sellado, se rompió de muchas partes, no solo de dentro del grupo. Se rompió del comunicado que se publicó, etc. O sea que a mí me afectó un poco, porque yo quería ver todo esto solucionado dentro de la casa y callado, como se dice, ¿no? O sea que me pareció un poco raro que se soltó todo, que explotó todo, pero bueno, son cosas que no solo han pasado aquí, sino claro, que han pasado en todas partes del mundo. Se negocia y hay que, y a veces sale a la luz esto, pero yo creo que deberíamos de encontrar una forma de trabajar juntos, porque el fútbol de Salvador en ese momento estamos en un momento donde tenemos que decidir si vamos a ir a progresar o si nos quedamos estancados, y yo creo que tenemos que todos ir a esa progresión juntos para poder sacar lo que es la Liga Nacional, lo que son todos los niveles de selecciones adelante y involucrar a la gente también, la comunidad, para que la gente se divierta otra vez y tenga un poco de orgullo en lo que es el fútbol nacional.
Bueno, yo creo que ya cualquier palabra extra se arruina lo que acaba de decir Pablo. Pablo, te agradecemos como siempre tus atenciones con nosotros y tu franqueza, que creo que es lo más importante. Un abrazo, Pablo. Que todo
¿Quién
vaya
va a ganar el partido de ahora?
Ah, ¿quién gana hoy? ¿Liverpool-Madrid?
Yo creo que gana el Liverpool.
¿Cuánto? ¿Cuánto?
Yo creo que se generan. Yo creo que ganan, pero no sé si pasan. Ah. Entonces no podría decir yo el resultado. Pero es de esos que llegan a ganar, y así como el Bayern ayer, que ganó y no lo pasó. Así como usted mismo lo había dicho.
Muy bien. Pablo, un abrazo.
Bueno, igualmente. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, señor Pablo Puñed. Ahí está. En la medida que pasa el tiempo y las cosas se ponen en perspectiva, uno entiende un poco más lo que pasó.
Y lo que está generando, porque todavía lo que decía Pablo, que se sintieron excluidos, básicamente, claro, no, como que no formaran parte del grupo. Y a veces, y eso en el momento no. También Bonilla.
Es que en el momento, mira, cuando está la hoguera encendida y estamos todos echándole carbón y leña, y nos encanta, para eso los salvadoreños somos chulada. Cuando es de quemar a la bruja, en El Salvador nadie pregunta, y era inocente. No, todos dicen, ¡sí! Ajá, ¡quemémosla! Ajá, ¡traete la gasolina!
Ajá. Y la discusión es con qué madera vamos a encender la hoguera.
Ya cuando se apagó todo, dice uno, ¿y quién era? Ese es El Salvador. Tenemos que mejorar. Se ríe Hugo. Es que en serio, viejo, así somos aquí. Y si se te ocurre preguntar, ¿y no será inocente?
Te linchan a vos también.
Ahí terminás también. Terminás en la misma hoguera. Por rajón. Así es que de verdad escuchar a gente como Pablo es importante, de verdad. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Hugo? Nos vamos, les agradecemos amable sintonía. No les pregunto por el peor portero que han visto, porque eso sí creo que les costaría mucho.
No, a mí no, Karius, el de Liverpool.
Sí, pobrecito.
Ese tipo es el peor, creo que, de la historia del fútbol. Él solo perdió una final de Champions.
Qué bárbaro.
Ya mejor ya no sigo.
Sí, ya no sigas. Pasen ustedes. Estaba Pachito y Río. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!